Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Adrián Fernández Balsera. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Hoy no grabamos en los estudios de Radio Círculo por cuestiones técnicas, sino en la casa de nuestro invitado, el autor del libro La mirada del suicida. Desde hace tiempo recibimos libros, ensayos sobre este tema. Seguramente les podemos recomendar alguno más, incluso alguno sobre la felicidad, porque la mirada del suicida, es una mirada de sufrimiento o una mirada que no consigue un mínimo de felicidad. Juan Carlos Pérez Jiménez, gracias por abrirnos su hogar y bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias a ti, Nieves, o a usted. Estoy encantado, me puedes tutear. Estoy encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias. Necesitamos sociedades más felices y para ello que no teman hablar de lo opuesto, de lo que es el sufrimiento. En España se está mejorando la información y la prevención respecto al suicidio, respecto a ese sufrimiento psicológico extremo que significa.
Claro que necesitamos sociedades más felices, pero la pulsión de muerte, como lo describió Freud, es inseparable de la pulsión de vida y no podemos buscar esa felicidad sin mirar la otra cara de la vida, que es el final de la vida, la muerte, venga de manera natural o de una forma provocada, que es suele ser mucho más trágica. Pero no sé realmente si estamos mejorando en la prevención y en tomar medidas para que eso no suceda. El número de suicidios ha aumentado entre un 15 y un 20% en los últimos 4 años en España.
Bueno, precisamente le preguntaba si estaba mejorando la información sobre este tema, porque su libro es de 2011, habrá datos que pueda actualizar, como ya está haciendo, pero lo elegimos el libro porque nos convenció su tratamiento desde diferentes perspectivas y como base para comprender un problema que ya en la página 44 dice además que interesa ocultar a los poderes políticos, económicos, religiosos. ¿Cómo resumir esto? Porque han sido muchos poderes y a lo largo de toda la historia.
Bueno, es una pregunta muy compleja porque la decisión de disponer de la propia vida ha sido cuestionada tanto por la religión como por el poder político y condenada como pecado y como delito durante siglos, cuando a lo largo del siglo XX se ha ido liberando de esos estigmas la etiqueta que ha quedado a la muerte por suicidio es la de enfermedad mental. Pero la crítica al mundo que supone el acto suicida, el rechazo a todo lo que existe, es una forma de decir que la sociedad ha fallado en el caso de esa persona, que el mundo no ha podido hacer que esa persona, no ha contribuido a que esa persona tenga una vida mínimamente aceptable, ¿no? Así que es algo que provoca mucho rechazo por parte de las instituciones.
Además de esos poderes políticos, religiosos, económicos, están también los medios de comunicación a los que, de alguna forma, como transmisores de esos intereses, de esos poderes, les interesa, valga la redundancia, que seamos hombres y mujeres que no cuestionen ese sistema en el que vivimos, que seamos conformes con él y no manifestemos nuestro desagrado hasta el punto de suicidio. Claro, los medios de comunicación tienen una peculiar forma de entender el tratamiento hacia este tema. Lo explica muy bien en el capítulo 3, el pacto de silencio, los libros de estilo, las censuras.
Los medios de comunicación han tenido una política de silencio radical con respecto al suicidio que se ha cuestionado y que se ha revisado en los últimos años. Las asociaciones de periodistas que han estudiado este fenómeno y la manera de cubrir la información sobre el suicidio han llegado a conclusiones diferentes. No se debe hablar de casos concretos de suicidio de una manera pues morbosa o sensacionalista, pero sí se debe hablar del fenómeno de la realidad del suicidio en el aspecto social encaminado a la prevención. Así lo reconocen los directores de periódicos empieza a haber un discurso en el que el suicidio no está secuestrado de la información como si no existiera. Eso no ayuda. La política actual informativa debe estar encaminada a la prevención, considerando que del suicidio se debe hablar, de cierta manera, pero se tiene que hablar.
Bueno, en la portada del libro, el subtítulo también ya dice mucho de esto, la mirada del suicida, el enigma y el estigma, el enigma por ese tabú, no solo en los medios de comunicación, en la sociedad en general, y el estigma porque lo ha sido históricamente y aunque ahora se trate de paliar esa marca, ese estigma, sigue padeciéndola el que se suicida y todos sus seres queridos.
Sí, el suicidio tiene una connotación de maldición, de sangre, que se extiende más allá de la persona que ha perdido la vida. Los familiares, cuando tienen ocasión, ocultan el hecho de que un familiar, una persona allegada, se ha quitado la vida voluntariamente, porque de inmediato empieza una conjura de sospechas de que esa familia es disfuncional, se empiezan a sacar conclusiones precipitadas, que el suicidio es contagioso, que es hereditario, y bueno, pues eso se ponen en juego una serie de prejuicios y de opiniones infundadas algunas que es muy difícil, es muy difícil para la familia manejarse con eso, además de tener que de procesar o elaborar el duelo como con toda la dificultad que conlleva una pérdida de este modo, ¿no?
En la introducción, la mirada del suicida habla de 1 millón de muertos entonces al año, seguro que ha crecido porque efectivamente hay un crecimiento, pero también habla de los seres queridos, 6 millones de personas entonces, que también habrán crecido, y la dedicatoria es para ese 1 millón de suicidas entonces y para su padre en memoria, porque el suicidio puede llegar en cualquier momento, demasiado pronto y demasiado cerca. El primer suicidio que conocí personalmente dice que fue con 12 años. Nos encontramos con casos así, claro.
Bueno, el suicidio en España, hay 10 suicidios al día. Esa cifra de 1 millón de fallecimientos es a nivel mundial, entre 800.000 y 1 millón de muertes por suicidio. Y yo, la primera vez que tuve conciencia de que eso pasaba fue con una vecina, una persona cercana a la familia, pues que había decidido quitarse la vida de una manera muy brutal, utilizando un método muy agresivo para su propio cuerpo, y aquello me impactó mucho. Me impactó mucho porque un niño no tiene eso en su horizonte. La muerte voluntaria es algo que no viene de manera habitual, no está en el espectro, en lo imaginario, en lo social, durante la infancia, ni mucho menos. Luego tuve la desgracia de perder a mi padre demasiado pronto, demasiado cerca, como dices, y aquello también fue por lo inesperado, porque hay actos suicidas que están más anunciados que otros. En el caso de mi padre fue algo que no imaginábamos ninguno de la familia, y tuvo una repercusión de proporciones catastróficas para mis 6 hermanos y para mi madre. tuvo un impacto brutal, brutal. Y eso fue el impacto y la manera en que lo vivimos, en la que se instaló el concepto del suicidio, esos prejuicios sociales de los que he hablado y esas opiniones preconcebidas que se volcaban en nosotros, fue eso lo que me hizo empezar a reflexionar, a estudiar, a buscar información sobre el manejo social del suicidio, que creo que es bastante torpe y bastante dañino para, no solo para las posibles víctimas de suicidio, para evitar, para hacer prevención, sino para tratar a abordar el impacto que tiene en la vida de los que pierden a alguien cercano por suicidio.
La verdad es que al final del libro habla de que es un problema de todos y efectivamente lo es. La mirada del suicida es la mirada a la muerte, desacredita también la vida, el sistema de vida en el que se encuentra. Dice en el libro Juan Carlos Pérez Jiménez que es imprescindible elevar la cuota de humanidad con la que nos tratamos unos a otros y a nosotros mismos, hacernos cargo de los niveles de padecimiento psíquico que genera vivir y de los que efectivamente pues no se habla, no se suele hablar, se habla antes de cualquier enfermedad física o de cualquier padecimiento físico.
Sí, y parece que abordar lo psíquico, bueno, pues debe estar en manos de, ya no de los psicólogos, casi de las farmacéuticas, de los psicofármacos, que con una pastilla se va a curar la depresión, la ansiedad, el dolor de existir, que es algo inherente al género humano, a la condición humana. Y eso se alivia con la compañía del otro, con la conversación con el otro, y eso es a lo que no podemos renunciar, a hacernos cargo de la parte de los demás que nos toca a cada uno. Mirar a los ojos al que tenemos enfrente, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros amigos, y decirles qué te pasa, cómo estás. No es más difícil que eso, es saber estar ahí, porque todos tenemos periodos críticos, todos tenemos episodios de mayor sufrimiento, y si no nos atendemos entre nosotros, no va a ser una compañía farmacéutica como Pfizer la que solucione nuestra dificultad para vivir.
Volveremos a las compañías farmacéuticas más adelante, pero en ese primer capítulo que titula Anatomía del suicidio, habla ya de la autopsia psicológica, pero más que autopsia de nuestra psiquis, es casi autopsia de esa historia, cómo se ha ido construyendo el suicidio desde la antigüedad hasta hacernos entenderlo de una forma pues como lo entendemos ahora, ¿no? Pero se remonta pues a los suicidios míticos, bíblicos, de la Edad Media, Renacimiento, Modernidad. Hay un hilo conductor. Cuando el suicidio es alguien noble o es alguien plebeyo, pues ha habido siempre diferencias, ¿no? Si me permite la simplificación. Los grandes personajes de la historia que se suicidan eran comprendidos y hasta glorificados. Los pobres, sin embargo, no. Por ejemplo, es impactante ese caso de la joven francesa del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, que se suicidó para tapar la vergüenza de su embarazo, que fue desenterrada nada menos. Y bueno, pues el hijo fue arrancado de su vientre ya cuando estaba muerta. Todo eso se hace públicamente para que sirva de educación. Esa es la educación que hemos recibido a lo largo de siglos.
Sí, desde la antigüedad se ha entendido que los nobles y los de alto linaje eran dueños de su vida, pero los soldados, los siervos, los esclavos no eran los dueños de su propio cuerpo, y cuando se quitaban la vida se les se castigaba a su linaje, se castigaba a su familia, se les desheredaba, incluso se mutilaba los cadáveres, se hacía un escarnio público de los restos mortales. Y mientras que el suicidio noble, el suicidio heroico, se ha servido de base para la gran literatura, los discursos épicos. Y hay dos lecturas del suicidio. Y luego, bueno, pues fue la religión la que lo condenó como pecado, y con las consecuencias que tenía ese rechazo del propio cadáver del suicida, que no podía enterrarse en los cementerios, en tierra santificada, y se les enterraba extramuros. Pues todo eso ha contribuido al estigma, a la incomprensión del sufrimiento de la persona que decide o que no tiene más remedio que quitarse la vida, porque no, creo que no es una decisión que se tome con libertad, sino que, bueno, el dolor aboca a eso. Pues que no haya habido una sensibilidad para entender ese sufrimiento y poder amortiguarlo y prevenirlo.
En ese recorrido histórico del suicidio, cita grandes filósofos de la antigüedad y de la modernidad, grandes escritores de todos los tiempos, como no Hamlet, ser o no ser, pero hay tantos que nuestros oyentes tendrían que leer el libro si quieren conocer la relación histórica entre lo escrito y el tema de hoy, el suicidio. En el romántico, por ejemplo, el suicidio romántico habla del personaje de Goethe, el joven en Werther, junto a otros, y es solo una de nuestras etapas culturales. Se llama la atención Werther porque luego en el capítulo 3, el pacto del silencio, habla del efecto contagio que tomó el nombre del efecto Werther, porque bueno, pues parece ser que fue bastante copiado. Pero esto nos llevaría a un debate que es sobre si el suicidio en obras de ficción incide en el número de suicidios reales, de la realidad.
La cuestión del efecto Werther ha sido muy debatida. Hay muchos estudios, unos que confirman la idea de que el suicidio puede resultar contagioso y otros que lo rebaten. Como es un tema muy delicado, yo creo que conviene ser prudente, porque si de lo que estamos hablando es de la posibilidad de que una persona se quite la vida por imitación, y la identificación con el otro es algo que se pone en juego para muchas cosas, los famosos, los ídolos y sus seguidores que imitan por estar más cerca, por esa identificación, creo que tiene un riesgo. También el conocer la manera de quitarse la vida, las prácticas del suicidio de un caso en concreto, puede servir para dar idea o averiguar un método efectivo y comprobado, de modo que, aunque haya quien lo cuestione, creo que hay que ser muy prudente con la posibilidad de que el suicidio genere una conducta imitativa. Así, esa sería mi recomendación: prudencia.
Bueno, en ese capítulo 1 no quiero abandonarlo sin mencionar que habla también de la relación del suicidio con otras artes, donde se ha puesto de manifiesto pintura, música, fotografía, las artes audiovisuales también, bueno, pues las cita especialmente al final, porque incluso podrían apoyar la prevención del suicidio. Habla, por ejemplo, de películas como Las horas, a partir de una novela, y La propia vida de Virginia Woolf, que seguro que muchos oyentes conocen. Quizás ya ha escrito o está escribiendo sobre este tema, como las artes, las humanidades en general, podrían incluirse como terapia psicológica, o se podría estudiar incluirla. Lo digo porque ya hay también algún intento a través de la performance, por ejemplo, cómo hacer, ¿no?, que la gente pues se comunique más en cualquier problema que tenga psicológicamente a través de la cultura.
Desde luego, la elaboración artística es una manera de procesar la vida, y el suicidio tampoco aparece de la nada. El suicidio, la ideación suicida es una acumulación de sufrimiento que tiene otros estadios previos menos críticos. Una persona que sufre, una persona que se siente sola, una persona que está aislada, que siente angustia por una separación, por una situación de crisis económica, por un problema familiar o un problema de salud. Estoy hablando de personas que no tienen una estructura psíquica, una estructura psicótica, que esos son otros casos que suman un porcentaje menor del total de los casos de suicidio, pero que son más complejos y más difíciles de abordar. Pero para el neurótico cotidiano, que somos la mayoría, la elaboración del arte, de la creación, de la literatura, del cine, nos ayuda a vivir, nos ayuda a procesar los problemas, la lectura. El otro día una escritora me decía que ella cree que la educación moral de los ciudadanos pasa por la lectura.
Pues seguimos con la entrevista después de una breve interrupción, pero agradeciendo esas palabras sobre el efecto de la lectura y de la cultura en general, en todo lo que es nuestra salud psicológica. Además, hacía la pregunta a Juan Carlos Pérez Jiménez, la pregunta sobre estos aspectos culturales que podrían ayudar a la prevención de suicidio. Porque él, además de autor de este libro y de otros muy interesantes, es doctor en ciencias de la información, sociólogo, máster en artes y formado en el psicoanálisis lacaniano. Su currículum está en internet, trabaja además para el entorno audiovisual, y por eso esta pregunta sobre las herramientas culturales y audiovisuales. Por cierto, que el libro ha sido editado por Plaza y Valdés Madrid, que todavía no lo hemos comentado. Vamos con el capítulo cuarto de la mirada del suicidio, el negocio de las píldoras de la felicidad, el negocio de los laboratorios. Ha habido ya muchos casos en los que esas píldoras de la felicidad han tenido el efecto contrario, han aumentado los suicidios. Está denunciado desde 2005, pero me temo que sigue igual, que la industria de la píldora de la felicidad no se ha visto mermada por eso, sino que hasta puede ser que esté creciendo.
Es difícil hacer una crítica radical del uso de psicofármacos sin ser simplista, porque también hay que reconocer a la industria farmacéutica los beneficios que ha tenido el consumo o la utilización de fármacos, pues en casos como los antipsicóticos, los antidepresivos o los ansiolíticos. Que el problema está cuando la popularización y la extensión de los diagnósticos lo convierte en algo demasiado frecuente. Por ejemplo, cuando en el diagnóstico de hiperactividad en niños, que está llevando a una medicación de un porcentaje altísimo de niños que antes se hubieran considerado simplemente inquietos o traviesos, debe hacernos pensar. Y por otro lado está el hecho de que algunos antidepresivos tienen un efecto de provocar una mayor ideación suicida en las primeras semanas de consumo, sobre todo en jóvenes. El otro día conocí a una pareja que han perdido a su hija, que tenía unos 20 años, justo en ese proceso. Cuando iniciaba el tratamiento, ellos no creían que esto pudiera pasar, estaban con ella, monitorizándola, cerca de ella todo el tiempo, pero en un descuido de los padres la chica se quitó la vida. Y claro, ¿cómo puede vivir una compañía farmacéutica con eso? Cuando además los casos de denuncia de esa misma situación se cuentan por centenares o por miles. Bueno, eso debe hacernos pensar si los remedios que estamos aplicando a un problema tan serio como es la depresión, la falta de apego a la vida, están siendo los adecuados.
Hace unos 4 años en el blog del Planeta citábamos al filósofo Byung-Chul Han, que en Una sociedad del cansancio decía que patológicamente dejamos atrás las bacterias y los virus para situarnos en la enfermedad neuronal, y quería relacionarlo con ese capítulo 2, Un millón de vidas. La Organización Mundial de la Salud advertía ya cuando escribió su libro que en 2020, dentro de muy poco, podrían ser 1,5 millones de vidas perdidas por el suicidio. ¿Es posible que lleguemos a esa cifra? ¿Está subiendo tanto los índices?
Es verdad que los índices de suicidio son bastante estables. Estables por países, por destinos, localizaciones geográficas, con muchas diferencias entre unos países y otros. También porque tengo la duda de que los recuentos estadísticos varían enormemente de un país a otro. En nuestro propio país las cifras también han variado porque ha habido un cambio en la manera de hacer el recuento, pero dentro de ese mismo paradigma, en los años de crisis que nos han azotado en estos últimos 6-7 años, tenemos cifras de los 4 primeros años de la crisis, y en esos 4 años ha habido un aumento, como decía, de entre el 15 y el 20%. Así que, bueno, también pueden ser ciclos. La cifra total de muertos en el mundo aumenta porque también aumenta la población mundial. Pero el porcentaje el número de suicidios por 100.000 habitantes, que es como se hace el recuento, suele ser bastante estable en cada país, salvo periodos de crisis o tendencias que lentamente hagan que esos índices aumenten o decrezcan. Por el momento no hay mucho decrecimiento y ojalá lo haya.
Muchas gracias por esa precisión, que efectivamente incluso en la forma de medir los suicidios a veces no se encuentra. Queríamos terminar recomendando 2 libros que nos han llegado recientemente: Apuntes sobre el suicidio, de Simon Critchley, del 2014, y Cuando un niño se da muerte, de Boris Cyrulnik, de 2014, la edición española. Y hay un libro también sobre la felicidad, Tropiezos con la felicidad, de Dan Gilbert, que ahora está haciendo una serie de conferencias en el canal TED. Juan Carlos Pérez Jiménez, se nos acaba el tiempo. Una última recomendación.
Pues a mí hay un libro muy impactante que me gustó leer, que se llama Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonnet. Y bueno, lo dejo ahí para... Hay otro libro que está en inglés, no está traducido al español, que es No Time to Say Goodbye, y no recuerdo la autora, pero es un testimonio impresionante.
Muchísimas gracias, estaríamos mucho tiempo hablando de ese tema porque se lo merece, y quizá podamos volver en otra ocasión. Muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.